Detrás de cada gran empresa de transporte hay mucho sacrificio, muchas noches sin dormir y mucho esfuerzo por poder cumplir.
Bienvenido al video podcast de Todo Logística. Soy Mario Alonso y junto a mi equipo queremos ponerte en contacto con nuestros clientes. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta industria, apasionados por la logística, el transporte, los puertos y el comercio exterior.
Este programa es patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición.
En este episodio queremos ponerte en contacto con uno de nuestros clientes, con don Néstor Gerpe, con quien mantuvimos una hermosa charla muy franca sobre su trayectoria y su historia. Espero que alguno de los consejos que don Néstor nos comparte te puedan ser útil si es que te interesa el tema del transporte terrestre de carga.
Bueno, don Néstor, muchas gracias por este tiempo para Toda Logística. Quiero comenzar esta entrevista, este diálogo, contándoles a la audiencia quién es Néstor.
Ahí me mataste. ¿Quién soy? No sé, un loco que le gusta el trabajo. Que si estoy mucho rato en casa, me aburro. Que si me voy de viaje al tercer día, digo, ¿qué hago yo acá? Yo tenía 7, 8 años, cuando mi padre tenía un camión, cuando venía a las vacaciones a la escuela, un sábado, padre, enloquecido en el camión. Somos una familia que somos 10 hermanos, 6 varones, 4 mujeres. Mi casa era una casa de 3 dormitorios, en uno dormían los 6 varones, en el otro las 4 mujeres, en el otro mis padres. Un baño, techo de chapa, que a veces si llovía mucho había que poner una olla. Y bueno, y ahí se empezó, mucho trabajo. Mi padre era muy rezongón. En la empresa siempre trabajamos, a medida que fuimos creciendo, 5 hermanos. Después con los años nos empezamos a casar. Éramos muy esclavos, no había domingo, no había sábado, no había cumpleaños, no había nada. Si había trabajo, ahí uno de los hermanos se quiso abrir. Se le compró la parte, quedamos 4 hermanos y mi padre. El mayor nunca trabajó en los camiones. Después de los años, otro hermano también querían disfrutar un poco la vida, porque éramos muy esclavos. Se le compró la parte. Después otro hermano también se quiso abrir, se le compró la parte. Y al último quedamos mi padre y yo. Y bueno, un día arreglé con mi padre y quedé con mucha deuda y solo. Hay mucha historia que no es fácil para contar, ¿no?
¿Cuál fue la diferencia con sus hermanos que fueron largando y usted, sin embargo, se mantuvo firme?
Y bueno, lo que pasa es que no es fácil, se empieza a crecer, nos empezamos a casar, empezamos a tener hijos, las mujeres también influyen. Y bueno, ahí se buscó ese camino y hoy todos. Los hermanos que empezamos los camiones, todos tienen empresa de transporte, todos hacen casi lo mismo que nosotros. Pero bueno, medio adicto al trabajo.
Decía que sus hermanos querían disfrutar la vida y por eso se iban abriendo. Néstor Gerpe, ¿cómo disfruta su vida?
Y hoy en día tengo la suerte de poder hacer lo que quiero. Si me quiero levantar a las 5 de la mañana y volver a las 10 de la noche, lo hago. Si quiero hacerlo al otro día, lo mismo. Y si al otro día me gustó levantarme a las 10 de la mañana, me levanto a las 10 de la mañana. Y siempre lo mismo. Y a veces me dicen, bueno, pero no rezongué. Pero si paso al lado de un camión y uno le ve una tuerca floja o algo, no me aguanto. Ya tenés que tener un carácter muy especial, ¿no? Y bueno, y después soñar, ¿viste? En el año 70, un poco menos, había un camión, una Scania. Ver una Scania era como ver, no sé, viste, hoy en día era un sueño, algo que nunca se iba a poder lograr. Y si iba una muchacha linda y pasaba una Scania, mirábamos la Scania. Mi padre te iba a hacer una mudanza y si llevabas un mueble viejo o algo, te rezongaba. Viste, esa, que ahora ya no existe, ahora va. Había otro trato con los. Gente. Mi padre desde el año 60, siempre repartió aluminio en Alcam. Nosotros con 13 años íbamos de peón porque no quisimos estudiar, yo no quise estudiar, fui hasta sexta escuela. Y bueno, y ahí empieza toda una historia.
Su padre con el aluminio, ¿y cómo usted descubre a los granos como una oportunidad?
Bueno, lo de los granos es toda una casualidad de algo. Siempre fuimos agregando cosas a los camiones para ayudar a los camiones a competir. Íbamos a trabajar con una empresa que hacía excavaciones, nos pagaba lo que quería, cuando quería. Un día encontramos la oportunidad de compramos una máquina y después nos pusimos a hacer excavaciones nosotros. Después, siempre fuimos inventando cosas. Hoy en día, o hace 5 años, 6 años, vos ves que los camiones con llanta de aluminio. Nosotros el primer camión que le pusimos llanta de aluminio fue en el año 90, 90 y algo. Entonces ahora mirá y decís, pero pasaron 30 años. Y ahora está de moda, ¿viste? El acero dome, las cajas volcadoras. Nosotros en el año 90 hicimos un camión que la caja la hizo en calza, Julio, el dueño. Y siempre agregamos cosas para poder competir mejor. Y bueno, un día... Y habíamos comprado un terreno ahí en los accesos, ahí hace 35 años. Cuando yo llegué a los 18, ahí saqué libreta, mi padre había comprado otro camión. Ahí empecé a manejar. Y así los hermanos, los cuatro, ¿no? Llegaban a los que hacían de peón y... Pero cuando hacíamos de peón, mirá que... De tapar pozos en la calle, mi padre le trabajaba para CUSA. Y en la intendencia le daban asfalto a CUSA y entonces mi padre con el camión... O un amigo de mi padre, porque a veces mi padre tenía mucho trabajo, iban a buscar el asfalto y que le daba la intendencia a CUSA y ese camión salía a tapar pozos en la calle y bueno, llevaba 2 peones, Flaco Troche y yo. Pero nosotros éramos unos desgraciados. Yo iba, pues si no, mi viejo me cagaba a matar el culo si no trabajaba, ¿no? Y bueno, ahí a la edad de 18 años, ahí sacamos libreta y ya empezamos a andar en el camión. Y bueno, y después todas cosas que se presentan en el momento. Siempre fui cuando alguien dice no se puede, no se puede, no se puede, y bueno, a mí me gusta a ver por qué no se puede. Y bueno, después hace 25 años teníamos una idea de hacer un galponcito para guardar marcaría a algún cliente, porque a veces precisábamos. Íbamos un depósito que había antiguamente, que guardaban cosas de granel y estábamos toda la mañana para cargar un viaje. Y yo sentaba en el camión y decía, yo si un día pudiera tener un galpón, este cierra. Porque cargar un camión de eso era 10 minutos. Y bueno, así un día conocí a Américo D'Ambrosi, me preguntó para qué quería comprar terrenos grandes. Y le dije que tenía una idea en el futuro, hacer un galpón y guardarle a los clientes. Pero nosotros no éramos gente de dinero, podíamos tener algo chiquito, pero... Otro día había otro señor, Coduri, que era gerente en Casarones, me dijo, anda al banco que yo te voy a presentar y te da la plata y te haces el galpón. Pero no podíamos. Y bueno, ahí cuando conocí a Américo, me preguntó para qué quería tanto terreno, le dije, tenía una idea de a poquito. Y bueno, un buen día me llama y me dice, vos tenés una buena idea y yo creo que consigo el lugar. Si te gusta, lo hacemos a media. La empresa de él. Bueno, ahí hablé con mi padre, con mis hermanos. Le dije, yo acepto, pero si vamos de empleado. Porque todos los jerpes somos de carácter así fuerte, ¿viste? Pero fuerte cuando hay algo que no nos gusta. Y bueno, aceptaron y ahí fue que se empezó. Y bueno, y empezamos y... Y por suerte nunca dábamos abasto. Siempre estaba lleno. Nos sentamos con Don Américo en una mesa y hablamos y nunca hubo programación, estudio de mercado, nada. Nos sentamos y una vez un contador me preguntó, bueno, ¿y cuánto va a poner los galpones? ¿Cuánto va a facturar? Y la verdad que me mató porque yo sabía que no nos alcanzaba el lugar, pero no tenía eso. Y lo único que se me ocurrió preguntarle, ¿y usted cómo hizo, contador? ¿Primero consiguió los clientes y después estudió? ¿O primero se preparó y después tuvo el cliente? Y bueno, y con anécdotas de esas hay muchas.
¿Cuál fue el éxito para que no parara de crecer?
Hay mucho sacrificio atrás. Acá nunca se conoció cumpleaños, nada, viste, acá si había trabajo, bueno, hasta el día de hoy, viste, si algún cliente se equivoca en algo, lo que sea, te llama a las 10 de la noche, el teléfono mío siempre está, no estará de otro, pero el mío, y te me llamo, voy a llamar a las 10 de la noche, igual que al otro día pensamos tal cosa, sí, dale nomás. Pero bueno, hubo mucha inversión, un poquito de suerte, hubo mucha aventura atrás, ¿no? Y bueno, y a veces casualidad. Y ahora hace 3 años más o menos que Don Américo quiso vender, llegamos, me di una mano, llegamos a un arreglo y bueno, quedé yo solo, la familia, ¿no? Si a veces me preguntaba, a veces voy a la empresa allá en civil y me paro lejos allá fumando un cigarro y miro y digo, ¿cómo mierda hicimos para hacer esto? De no, pero mirá que hay muchas noches de no dormirte, es ser las 3, las 4 de la mañana y estar pensando cómo hago, cómo esto, me pasa esto. Y no dormirte de noche, como dice un veterano amigo, dice, no pude apagar la computadora anoche. Digo, ¿qué computadora si vos no usás? La computadora en la cabeza.
¿Qué era lo que más le quitaba el sueño? ¿Tener que asumir un compromiso fuerte frente a un banco para una obra?
No, nunca,
¿o un
nunca,
cliente, un gran contrato?
No, poder cumplir.
El cumplimiento.
Un día llegamos a hacer una celda para poner 25.000 toneladas de soja en 90 días. Y pelear de repente con un ingeniero o cosas que te decían, bueno, hay que agregar más tierra acá y... No, ¿qué tierra? Si viene el agua nos complica, hay que echar... Bueno, pero voy a gastar más plata. Bueno, Américo siempre decía que yo hacía andar todo a plata. Lo que pasa es que a veces, para cumplir, no es fácil. No es fácil tampoco contarlo en 10 minutos, ¿no? Porque cada vez que te pones a acordar, nunca le hicimos asco a nada, ¿viste? Si había que paliar un camión, paliamos. Si había que agarrar una pala, una máquina, agarramos una máquina. Si había que agarrar un camión porque un chofer faltó, agarramos un camión. Bueno, así los hermanos también, ¿no?
Néstor, recién comentaba cómo su papá lo mandaba a bachear ese asfalto de Cutsa a la fuerza, ¿no?
Sin duda que... Era con calidad. No tenía opción.
No había opción. Sin duda que las nuevas generaciones son diferentes. Y yo veo que dentro de muchos clientes que están en el transporte, sus hijos, algunos ven lo sacrificado que es y deciden tomar otro rumbo, y menos las mujeres. En su caso, veo que tiene a Paola al firme a su lado. Digo, ¿cómo la convenció o cómo se dio para que ella estuviera acompañándolo en este proyecto?
Lo que pasa es que no es fácil. No es fácil que lleguen a sentir lo mismo que uno, ¿viste? Porque para valorar un vaso de agua hay que pasar varios días de no tener agua. Entonces, por más que ponen voluntad, es difícil que sientan lo mismo, ¿viste? Porque yo te dejo 10 días, 5 días sin tomar agua y después te doy un vaso de agua y a los años, aunque puedas tomarte el mejor whisky, vos decís qué lindo el agua cuando tenés sed. Pero si no pasás sed, no tenés sed nunca, es difícil. Tengo un hijo también, Paula está acá, tengo un hijo que cuando cumplió 18 años la madre le quería arreglar una camioneta, yo le ofrecí venderle un camión. Le digo, si yo te ayudo, te doy trabajo mientras que lo pagas. Si te va mal una fatalidad, yo te ayudo. Si te va mal de desvolado, te vas a pelar. Pensale y me decís, bueno, el otro día de mañana me dice, me gusta el camión. Dice, bueno, le vendí el camión y le hice firmar conforme por la deuda. La madre me quería matar. Digo, esta es la vida real. Y bueno, él todos los meses pagaba conforme, me cicaba con esto. Yo rompele la firma si querés y guardátelo de recuerdo. Y bueno, armó su empresa, él tiene su crédito a la estación o más estaciones para echar gasoil, él cambia un camión, cosas, hoy en día tiene como 12 camiones. Y hay gente que pensará que estamos peleados o algo. Lo que pasa es que arrancar en algo ya formado no distinguís lo otro. Cuando vos tenés que ir a poner la cara para que te den crédito, por más que siempre un poquito ayuda hay, ¿viste? Porque saben que sos fulano, pero también te tenés que hacer el camino, ¿no?
¿Qué edad tiene su hijo en esto?
Mi hijo tiene 32.
O sea, o sea que en 14 años tuvo sus 12 camiones gracias a esa, creo que a esa enseñanza.
Pero después, él si precisa un crédito en el banco, lo que sea, él tiene su cuenta en el banco y él se maneja él. Él cambia, compra, vende, cosas, ¿no? También, si yo no estoy, el día que estar está. Pero bueno, toda cosa que de muchos años, pero bueno, es algo lindo que lo ve. Y a veces alguno, viste, cuando compré esos terrenos, compramos esos terrenos, me decía, pa, estás loco, ¿para qué crees? Hace 30 y pico de años que son allí en Civil y Ruta 1, ¿eh? Pero después te di lo mismo que te decían, ¿para qué mierda crees? Ahora te dicen, ¿qué culo tuviste? Sí, pero no es fácil. La cuestión es durar, no es como el matrimonio, ¿viste? Casarte un rato. La cuestión después es durar, hay que aguantar. De todo un poco no, hay que convivir, de todo, y esto es lo mismo, ¿viste? Esto es lo mismo. Hay días que tenés alegría, de clientes que te acompañan, todo. Otro día tenés una desilusión, y bueno.
¿Cómo está la competencia ahora en estos tiempos?
Y la competencia, nosotros lo que somos una empresa de transporte. Todo esto que salió, que se transformó en algo muy grande, siempre fue para ayudar a la empresa de camiones. Bueno, hoy en día eso ya pasó. Si me preguntás lo que es esto, Mirín, se trabaja. Siempre la fortaleza de Mirín fue que siempre tenemos lugar. Es decir, los clientes nuestros pueden traer un barco, dos barcos, pero siempre hay lugar. Y los camiones y la competencia que el Estado le pone alfombra roja a los informales. Hay un laudo de choferes que el mínimo son 34, 35 mil pesos más o menos. Y en la puerta del BPS el promedio da 20. Se ha denunciado al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de las Públicas, donde quiera, pero nunca dan corte. Como el tango, como en el 506 y en el 2000 también. Y fue gobierno colorado, Frente Amplio. Ahora está los blancos y es lo mismo. Entonces, hoy en día en el transporte, el 10% que debe haber formal compite con el 90% que dibujan los recibos. Entonces, cuando vos haces recibo por 20 mil pesos, el IRPF, esto, lo otro, y se paga medio a comisión con recibos muy chiquititos, entonces FONASA, IRPF, cosas, todo eso, no hay.
Mirando hacia al futuro, nadie tiene la bola de cristal, pero con esta coyuntura y todos estos años y de estar enfocado en el sector, ¿cómo ves el sector hacia adelante?
A veces mi hija me invita para ir, me dice, vamos a ver qué habla el economista fulano. Entonces yo le pregunto a ella, ¿tiene plata? Me dice, ay papá, ¿qué tiene que ver eso? Si no tiene plata, porque no sabe nada, porque si sabe que el dólar el año que viene va a estar 50 y que esto va a pasar esto y que el otro va a pasar esto, el tipo tendría que hacer un peso. Ahora, si no tiene un peso, se ve que le erra siempre. Y esto más o menos igual, ¿viste? Yo qué sé, hay costumbres de la vida, ¿viste? ¿Cómo te puedo decir? Si sos soltero, tenés una novia, 2, 3, 5, 14. Si te casás, tenés que ponerte más prolijo. Bueno, la empresa igual. Si vos vas a arrancar y tenés que endeudarte o arriesgarte o cosas, lo haces. Ahora, si vos después llegás a un momento que estás más o menos estabilizado, que podés más o menos vivir más o menos dignamente, tenés que alejarte de los créditos, alejarte de todos los de riesgos grandes y empezarlo a hacer así, ¿no? Nosotros, esta empresa que tiene 25, 26 años, se tomó mucho crédito, pero muchas veces respaldado con contratos de empresas muy grandes. Empresas muy grandes que nos pedían y nos hacían contratos. Entonces, sí, asumíamos riesgo, pero teníamos empresas muy buenas atrás de respaldo que era muy difícil que te fallara. Hoy en día, o ya de hace unos años, si bien se toma a veces algún préstamo, pero medio chico. Como las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito sirven para el que va y paga todos los meses cosas y está, pero que se pueda atrasar y te atrasaste y te enterraste. Bueno, esto igual, ¿viste? Ser prudente. Y lo ves en todos los trabajos, en todos los gremios, en todo lo que te puedas imaginar. El tipo que es más o menos prolijo y de palabra y que el día que tiene un problema va y habla, mirá, sabés que se me complicó, lo que te tengo que pagar el jueves, te lo puedo pagar el lunes o cosas así. Tener crédito es muy importante. Pero es como todo, te digo, ¿no? La cuestión no es casarse, sino durar.
Néstor, para alguien que nos está escuchando esta entrevista y piensa arrancar, ¿no? Pensemos en un joven, pensemos en, como su hijo de 18 años hace 14, de 15 años atrás. ¿Hay oportunidades aún hoy en el transporte para empezar? ¿Para alguien que quiere, con poco capital y quiere avanzar en este tema?
Lo que pasa que, o ya está muy, lo que pasa que lleva años. Es decir, sos joven, tenés 18 años, 20, bueno, lo primero que tenés que hacer es tener la libreta. Y después empezar de chofer. No es nada malo ser chofer 5, 6, 7 años, prenderlo con una rueda, todo un montón de cosas que tienes, un oficio. Es decir, en vez de hacer una carrera de arquitecto o de contador, tenés que hacer la carrera, va a ser. Y bueno, y donde agarrés con empresas más o menos buenas, con patrones, muchos de ellos que todavía quedan, o más que nada empresas formales y prolijas, aprendés. Y te llevará un año, ¿sí? No, un año no, te va a llevar 5, 8, 10 años. Y vas a tener 28, 30 años y ahí, y te rompiste el alma, aprendiste, tenés voluntad, y ahí poder arrancar. Lo que pasa que hoy en día miramos y tenemos 18 años y queremos mañana andar en el Scania nuevo. Pero por favor, muchachos. Hay gente que si vos supieras los años que ha llevado esas cosas, no es fácil, ¿viste? Yo tenía 18 años y manejaba, cuando empecé a manejar, mi padre, me acuerdo que le hacía viaje a Pablo. Pablo era un señor que retiraba la chatarra de TEN. TEN hacía las garrafas de gas. Entonces había una chapa que tenía más o menos 2 metros por 80 centímetros de ancho, y ahí salían 2 metros, no, 1 metro y medio, y salían los agujeros para 3 garrafas. Y cargaba, entonces él iba a buscar eso, que era como un rescate. Pero cuando faltaba un peón, yo le decía a Pablo, si quiere, yo, sí. Y cuando hacía el viaje, después me daba una propina, ¿viste? Por el que fuera hoy, Pablo me daba 500 pesos. Ah, yo quedaba loco la vida, porque mi viejo nos daba 500 pesos por semana. Y no tenía necesidad, yo, porque en mi casa tenía comida, podía ir bien vestido en el camión, todo. Pero bueno, siempre íbamos a cargar arroz, basamán, en bolsa, para el puerto. Y a veces faltaba un peón y nos poníamos, tanto yo como mis hermanos, ¿no? Teníamos que poner una bolsa al hombro. Le damos, pero no era obligado, ¿viste? Era algo. O de cargar un viaje a pala, ¿viste? Lo hicimos más de vos muchas veces. Pero hay que sentirlo, ¿viste? Es como. Pero no es fácil. No es fácil, hay que ser muy porfiado a veces.
Néstor, no, quiero preguntarle algo. Mencionó su exitosa asociación como socio durante muchos años, que le ayudó a construir esto hasta que finalmente se han separado hace cuánto, 3 años más o menos.
Sí. Decía, ¿no?
Sí. Por otro lado, hay un concepto que dice que, un refrán popular que dice a veces que las medias son para los zapatos, como diciendo que a veces no es bueno, es mejor estar solo. Para alguien que arranca y todo, o para darle inspirarlo en base a su experiencia, ¿cómo fue el tener un socio así, con el que se comparten cosas, se descubre? ¿Cómo fue esa etapa de estar con su socio?
Bueno, yo ya venía con algo de experiencia. Porque yo te dije que éramos 5 hermanos y mi padre. Y llegó un momento que estaba yo al frente, más o menos. Entonces es bravo cuando es la familia también. Porque cuando haces bien no tenés aplauso. Es como el director técnico, ¿viste? Cuando gana, ganamos todo. Pero cuando pierde, entonces es difícil. Entonces, para mí no fue difícil. Ya te dije que todos éramos de carácter, los Gerpe. Entonces, cuando con la sociedad con Américo, si bien Américo también es una persona de carácter fuerte, yo también, nos respetábamos mucho. Nosotros teníamos lo que, a mi entender, él no tenía, y él tenía lo que nosotros no teníamos. Nosotros No somos, no éramos, hoy en día yo no soy persona preparada como para ir a hablar en un banco, para ir a hablar con un arquitecto. Américo sí era preparado, Entonces Américo ponía ese respeto y nosotros éramos de laburo. Nosotros sí sabíamos lo que era subir arriba un camión, bajarlo a pala. Si llegaba a las 5 de la tarde que se cerraba y había que seguir toda la noche, sabíamos eso, no le hacíamos asco a nada. Y fue una sociedad muy buena, ¿viste? Uno puso, y cuando la hicimos, quedamos así, ¿no? Que nosotros nos encargamos del trabajo y él de la administración. Pero siempre fuimos muy respetuosos uno con otro, y si a veces alguno nos saltaba la chaveta, después nos llamaba para tomar un café y la verdad que siempre fue... Yo principalmente aprendí mucho. Creo que fue una sociedad muy buena. Y bueno, hasta hoy, hace 3 años, y bueno, Américo se sentaba acá. Y esta silla no la dejo usar. Cosa de... de boludo, ¿no?
No,
en esta mesa que siempre nos reuníamos, Américo, en la silla de Américo no la dejo usar. Si alguno se sienta, me la dejo. Pero ni mis hijos, nadie, Y bueno, esas cosas que siempre me gustaron, que por más que me podés decir, qué boludo, qué tiene que ver, que se siente. Y bueno, a veces te cuento todas estas cosas y igual se me cae una lágrima, porque me pongo a pensar de todas las cosas que se hicieron. Por ejemplo, hoy ves que las hojas se saca por el puerto de Montevideo. Y aparecieron operadores logísticos, estudio de mercado, todo. Bueno, la idea de exportar por el puerto de Montevideo salió acá a esta mesa, con un gerente de una empresa que teníamos trato. Y entonces un día le pregunté, ¿por qué no exportás por Montevideo? Me dijo, no, el lugar que sale los granos es Palmira. Digo, está bien, pero no hay respuesta. ¿Por qué no exportás por Montevideo? No, cacho, dice, no. Los granos se exportan por Palmira, las hojas se exportan por Palmira, como Montevideo. Dice, le digo, pero vos sos un gerente. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Me podés decir? ¿Es más caro, más barato? Bueno, dice, ¿y vos por qué decís? Le digo, porque yo te digo que las hojas las podemos sacar por Montevideo, toda la que venga del este, nos ahorramos 200 kilómetros a Palmira, la que venga de Florida, para acá, te ahorras más de 100 kilómetros. Y con lo que ahorramos, pagamos acá y la grabamos.
No, no.
Pasaron 10, 15 días, un día llama y dice, bueno, vamos a sacar un barco por acá. Dice, ¿y cuánto puedes cargar por día? No sé, digo. Los camioneros de 10.000 toneladas llevamos. Estaba Américo, Américo dice, y el operador también carga 10.000 toneladas. Bueno, el primer barco no salió como se esperaba, se cargó, no sé. Era trigo, se cargaron 3.000 toneladas, 4. Pero ya cuando vino el primer barco con soja, ya se cargaron como 6.000-7.000 y bueno, y después empezamos a cargar y cargamos cerca de 10.000 toneladas por día. Y después, bueno, ahí vino el boom por Montevideo. Bueno, en esos años, toda la soja, eso terminaba Camerín. Terminamos haciendo celdas y irte echando por la mitad y metiéndole soja. Y juntándome con el arquitecto a ver para dónde escurría el agua si llovía. No, locura. Muchas locuras de esas se han hecho, ¿viste? Pero, sí, locura, pero había más o menos un conocimiento, siempre tomando algún riesgo, junto con los clientes.
¿En qué año fue ese primer embarque, más o menos?
Y ahora me mataste. Pero para eso, ahora te averiguo y te digo, pero debe haber sido el 2012, por ahí, cuando el boom de la soja. Ahora te... Uy, estuvimos hasta que hicieron la planta de silo en el puerto. Después se hizo la parte.
Fernández empezó con aquel entonces con Urdinel.
Pero bueno, toda la soja que venía acá, y habíamos hecho con Américo, habíamos hecho una secadora acá en Peñarol. Porque había una gente que le trabajamos y le dijimos, ¿por qué no traes antes de eso? Y me dice, no, lo que pasa, le digo, pero si afuera demoran 2 días para descargar, acá viene y descarga. Después de un año me dice, pero si hubiera secadora, hicimos la secadora. A la secadora esa estuvimos 3 años sin usarla. Yo le había puesto el monumento a la cagada. Cuando pasó esto de la soja, ¿qué pasa? Para traer la soja tenías que tener secadora. Y bueno, el monumento que había puesto yo, el monumento a la cagada, fue lo que nos salvó. Teníamos la secadora, teníamos ella. Y bueno, y después tuvimos que hacer, llegamos a guardar acá a Montevideo, a mover, no sé, 200.000 toneladas de soja en un año. Con secadoras, cosas, todo, pero mirá que...
¿Y al principio por qué no funcionaba la secadora?
Porque lo que íbamos a traer, total, nos resolvieron que no, que como lo hacían estaba bien. Y bueno, quedó la secadora. Y yo no te digo que le había puesto el monumento a la cagada, porque... Como te dije, no hacemos estudio de mercado, nada. Pero cuando apareció la soja y que pudimos hacer que viniera a Montevideo, porque aparte era lógico, vos toda esa zona, ruta 8, todo, ir a Palmira, tenés 300, 400 kilómetros. Así arranqué por Mina, de Mina acá, tenés 100 kilómetros y a Palmira tenés 400.
El negocio de secadero es un negocio interesante, ¿verdad? Porque uno aporta valor, puede...
Sí, pero...
¿Se compra y se le da de la calidad que necesitan para exportar? ¿O?
La soja, por ejemplo, Mirín tiene 8 secadoras ahora, en todas las plantas, mismo acá en Montevideo, todo. Y hace prácticamente 2 años que no las usamos. Y el mantenimiento que tenés, todo, mirá que es un gastadero. Y si vienen años que son secos, cuando viene que saca la soja, no se usa. Cuando vienen años que llueve y para, ahí la usa. Entonces cuando vienen esos años, no hay secadora que dé abasto. Y cuando vienen los años secos, te la guarda. Ahora hace 2 años prácticamente que no la usa, no se usa. Después cuando vienen, le dicen los clientes, ay, pero es un poco caro. Sí, pero tenés que tener todo. Tenés que tener un Ferrari parado en la puerta para cuando se precisa. Entonces yo a veces le explico, esto es como un apartamento en Punta del Este. Si lo querés alquilar todo el año, vale tanto. Ahora si querés solo enero, es todo. Yo lo que entiendo, todo eso de la soja, todo eso no soy muy entendido. Sí, la guardamos. De los camiones sí soy entendido. Nacimos los camiones. Pero bueno.
¿Sigue apostando Scania? Bueno, comentó ahí lo que era el sueño de tener el primer Scania, ¿no?
Sí. Pero bueno, se da el momento a veces, el vendedor que haya.
Pero es como la marca que más...
Sí, es como la Coca-Cola, ¿viste? Scania, Volvo, como que me digas Mercedes, BM. Y a veces los vendedores que hay.
¿Y los chinos ha probado con las marcas chinas o no quiso?
No, todavía no. Lo que pasa es que a veces no sé cómo explicarte, va todo cuando llegas a un nivel o algo, decís, no, compro algo bueno y tal. Y viene, es lo mismo que estés más o menos bien, y te digo, si te invento un auto chino para andar, mirá que. Y vos decís, no me rompa los cocos. Si me decís uno japonés, bueno, está. Pero me voy a comprar un chino, por lo menos que lo prueben otro y después lo probás. Y los camiones más o menos igual, ¿viste? Después hay que mirar los gastos de combustible y todo eso, el combustible, oye, para el camión.
¿Y en eficiencia, sí? ¿Scania sigue siendo buena?
Y son buenos camiones. Todos tienen un defecto. Van bien, tiene dos defectos. Uno, el que lo maneja, y otro, los camiones. Todos tienen... A veces tenés que buscar un convoy de cosas. De repente... El tema de los repuestos, viste que Scania, para el tema de los repuestos, están medio flacos, como todas las cosas, viste. Uh-huh. Si tenés un auto, vas a comprar un repuesto, si tiene años, te dice, y está descontinuado. Si es nuevo, te dice, pa, este es muy moderno, todavía no vino. Siempre hay un pretexto. Uh-huh. Pero hay Scania, Volvo, Mercedes, hay marcas ahí que. Después hay en camiones grandes, ¿no? En mediano está Volkswagen, Mercedes.
Néstor comentó sobre el otro problema que son los choferes, ¿no? El que lo maneja. Yo creo que en Argentina, CATAM, por ejemplo, ha puesto mucho énfasis en apoyar a los transportistas a través de capacitación y preparación para los choferes y todo. Acá en Uruguay, ¿cómo se mejora o cómo se prepara a los choferes? ¿Cada empresa tiene que hacerse cargo?
Lo que pasa es que el transporte es un trabajo jodido. Mira, te voy a hacer bien bruto para que la gente se dé cuenta, porque lo hago a veces con los clientes, ¿no? Ponés que vos andás con un camión con zorra, saliste del puerto. Te viene dolor de barriga. ¿Dónde parás? ¿Viste? No es fácil. Es decir, hay trabajo, por ejemplo, vos vas de repente a descargar un lado y ya no, hasta las 5 de la tarde. Te dejaron ahí para el otro día. Como que si fuera... Y muchas cosas de esas pasan porque los choferes esos no están al laudo. Están a una comisión, entonces al patrón no le importa tampoco. Si vos le tenés que pagar oro, la seta, todo, te dejan el camión, llamás y decís, vos loco, descargámelo, no me rompa. Bueno, hoy en día en cualquier lado vale más el sueldo de un operario o dos que 10 camiones parados en la puerta uno o dos días. Pero bueno, no se respetan los laudos, no sé si es bueno, habría que hacer una mezcla de laudo y una productividad, porque la gente mismo cuando, yo mismo, si a mí me pones por jornal y la seta y todo, ya, tampoco me va a complicar la vida, ¿no? Distinto cuando hay una base razonable y una productividad, cosa que vos sabés que si el camión no se te rompió, cosa, y laburás más y te entra algo más. No sé, viste, hay todo un montón de cosas que por un bien, creo que todo a productividad es malo, porque genera eso que el patrón igual te lo deja dos o tres días tirado por ahí y no le sale nada, que le importa. Y todo con horas extra y todo también es malo porque no hay un incentivo para la gente, para que las cosas salgan. Y el que va arriba del camión de chofer es como una empresa que la representa a él. Entonces, si yo voy y vos sos el encargado de una planta y en vez de descargarme a las 10 de la mañana me descargás a las 5 de la tarde, déjame, me voy a tirar un rato. Escuchame, después me descargás. Y yo gano más que si llego a las 10 y me descargás. Entonces, tiene que haber un complemento ahí que dé un incentivo, una seguridad para el chofer de un mínimo. Pero lo que pasa es que los uruguayos, mirá, los patrones después agarran y te dicen, ah, no, tiene que ser todo productividad, si no hay trabajo que nos cobre. ¿Viste? Ya buscan. Entonces, ya son todos pobres, todos víctimas y todos pobres. Y dicen, yo el camionero chico, bueno, después lo llevas para algún lado, tomado whisky y en medio dueño del pueblo. ¿Viste? Entonces todo se miente con lo que se dice, no se dice la verdad. Y bueno, el gobierno no hace nada. Nada, analfabeto total en lo que es el transporte con la tecnología que hay hoy. Tienen cámaras, saben a qué hora pasaste en el peaje, a qué hora. No quieren controlar nada. Y aparecen 4 o 5 que no entiendan nada y mienten. Entonces agarran y dicen, no, porque si cierran una empresa, se queda la gente sin trabajo. No, hermano, se está quedando sin trabajo los formales. Porque cuando vos le pagás a tu trabajador horas extra, viático, todo lo que marca el laudo, su licencia, su aguinaldo, su salario ocasional, y vengo yo, que no pago la mitad de lo que pagás vos, entonces vos te terminás quedando sin trabajo. O te haces medio informal también. Entonces, no es fácil. El gobierno no ayuda, entonces es más fácil ser pistolero que ser el sheriff.
Néstor, realmente ha sido un gusto estar en diálogo contigo. Te agradezco mucho el tiempo. ¿Cómo pasaste la entrevista?
Yo bien. No hay. Hablando de trabajo y cosas de esas, ¿no? Mientras que no me haga escribir.
Patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Visite todologistica.com.